ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
COPE Madrid.
Ya estamos en las 10, las 9 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Confusión en el primer día de la caída del decreto ómnibus después de que el gobierno no haya logrado aprobar este decreto por el veto de PP, Vox y Junts en el Congreso. Así, entre otras cosas, hoy subirá el precio del transporte público en la parte que bonificaba el Ejecutivo. Sin embargo, hay comunidades autónomas como Madrid que aseguran que de momento asumirán esa parte que corresponde al Estado. La mayoría de regiones y ciudades solo aplicarán el descuento del tramo autonómico o municipal. Así estaban esta mañana muchos viajeros en la estación de Plaza de Cataluña de Barcelona.
Caducada y por un día tarde ya no puedo aprovechar el bono hasta abril.
Me parece fatal porque yo tengo un bono de 3 zonas, yo vivo en Mataró, entonces yo de pagar 42 euros voy a pagar 80 euros.
Yo ya compré el bono ahora a principios de año y en principio ahora ya no me afecta, pero es una vergüenza.
Pues al no entrar en vigor el decreto supone que no se prorrogan las ayudas estatales al transporte, pero también acarrea que el IVA de la electricidad o de algunos alimentos tampoco sube. Y protagonismo aquí esta mañana en Herrera en COPE para Antonio Garamendi. El presidente de la patronal culpa a Yolanda Díaz de romper la negociación en la subida del salario mínimo interprofesional. Asegura que la vicepresidenta está negociando desde un plano político y no desde un plano empresarial o económico. Garamendi afirma que ese incremento, sumado a la reducción de la jornada laboral, le saldrá muy caro a las pequeñas y medianas empresas.
Cada punto de SMI, del salario mínimo, son 500 millones de euros que entra en vena, especialmente a esas pequeñitas empresas que hablamos. La jornada de trabajo, la famosa jornada, supone entre 21.000 y 23.000 millones de euros con una afectación muy desigual. Y nosotros lo que decimos simplemente es que se deje a la negociación colectiva.
Y el próximo lunes se cumplirán 80 años de la liberación del campo de concentración nazi de Auschwitz, en el que más de 1 millón de personas, en su mayor parte judíos, fueron asesinadas. Ubicado en Polonia, la mayoría murieron gaseados nada más llegar. Esta tarde Ángel Expósito encenderá la linterna de COPE desde este lugar histórico y desde donde esta misma mañana le ha contado a Carlos Herrera sus primeras impresiones.
Aquí estamos como a 4 o 5 bajo cero, con una niebla que no ves más de 100 metros, todo el campo completamente congelado, la nieve durísima, y si esto ya es un sitio fantasmal, tétrico y atroz para la historia del mundo, en un día como hoy no me quiero imaginar cómo tuvo que ser 80 años la liberación de esto.
Y las lluvias nos dan este jueves y también mañana viernes una pequeña tregua en la mayor parte de España para volver con fuerza a partir del sábado. La borrasca Garoe dará paso a Eowyn y traerá también una bajada de las temperaturas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En directo, Paula Badosa busca meterse en la final del Abierto de Australia. Bruno Casar.
Acaba de arrancar el partido entre Paula Badosa y Aryna Sabalenka, la número uno del mundo en esa pista central, Rod Laver. ¿Cómo han empezado las cosas para la tenista española? Melbourne, Ángel García.
Empezó de la mejor manera posible con Paula Badosa rompiendo el servicio de la bielorrusa Sabalenka, la número uno del mundo. Se puso 2-0 arriba, aunque ahora le ha devuelto el break Sabalenka, así que 2-1 primer set para Badosa, que busca casi un imposible. De los últimos 40 sets que ha jugado aquí Aryna Sabalenka, ha ganado 38, incluidos 2 títulos consecutivos. En juego, la gran final del Australian Open.
Gracias, Ángel. Por su parte, el Real Madrid selló con goleada 5-1 ante el Salzburgo anoche su clasificación matemática para las eliminatorias de la Liga de Campeones, partido en el que además brilló el tridente de ataque. Marcaron Rodrigo, Mbappé y Vinicius. Este último habló sobre la relación que mantienen los tres y sobre todo el objetivo que tienen en común, aparte de ganar partidos.
Después de un cambio de la salida de unos jugadores, la llegada de otro, que le ha llegado para poder ayudar. Y nosotros ayuda a él para que sea pichichi de todos los torneos.
En cuanto al Girona, queda matemáticamente eliminado tras la derrota ante el Milán. Y en ciclismo informa Kik Iglesias, primera victoria española del año. Javi Romo, del equipo Movistar, en la tercera etapa del Tour Down Under, que abre la temporada ciclista.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid. Muy buenos días. En Madrid tenemos 9 grados a estas horas en el centro y cielo muy nuboso. Durante la mañana se puede producir todavía algún chubasco, aunque por la tarde se empezarán a abrir algunos claros. Las temperaturas máximas se van a situar en los 14 grados, las mínimas de 6 esta madrugada. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay retenciones en las entradas por la 2 en Canillejas, a 4 Butarque y Pinto, por la 42 en Parla, en la M607 en El Goloso, en la M40 en Hortaleza y Vallecas circulando hacia la 1, en la M50 en Boadilla del Monte circulando hacia la 6. En el interior está complicada la M30 en Ciudad de Barcelona y O'Donnell, en la Avenida de América y Manoteras, muy mal a la altura de la Ribera del Manzanares, complicado del acceso por la Avenida de los Poblados, Avenida de América, Cuesta de San Vicente, Santa María de la Cabeza, y sigue el vehículo averiado en el túnel de la República Dominicana y está complicada la circulación en el túnel de Cristo Rey. Escuchas Herrera en COPE.
Así empieza.
¿Y qué tienen en común todos ellos? Pues que para Trump todos ellos son enemigos comerciales de Estados Unidos.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Que España figure en ese pelotón de señalados por Trump es una pésima noticia.
Igual tú también te has topado con alguno de estos anuncios en las redes sociales. El de un artilugio capaz de abrir cualquier tipo de puerta.
¿Es legal que un dispositivo como este sea tan accesible?
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1.
En Mediodía COPE.
En las rebajas del Corte Inglés ahora tienes mucho más, porque del 20 al 31 de enero hay un 20% de descuento adicional en una gran selección de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y zapatería. No te las puedes perder. Las rebajas del Corte Inglés, ahora con un 20% de descuento adicional hasta el 31 de enero, en tienda web y app.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Mueve. Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días. ¿Te suena?
Ante el estrés, Zenflore. Probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad. Mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Llevas tiempo soñando con ser eso, pero te dices a ti mismo, José Luis, que eso no va a pasar, sigue centrado en lo que estás, que te va bien, que soñar no te lleva a ninguna parte. Pero es que el sueño RQR y venga todas las noches. Y entonces piensas, a ver si es que el sueño va a tener razón.
Con 20.000 euros al mes durante 30 años, hasta tus sueños más pequeños pueden hacerse grandes. Eurodreams, sé quién quieras ser. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En Carrefour vamos de promo en promo. Por ser socio del Club Carrefour, ahorra mínimo 11 céntimos por litro en nuestras gasolineras al acumular el 8% de lo que repostes en tu próximo cheque ahorro. Por ejemplo, si repostas 50 euros, acumulas 4 euros. Válido en gasolineras Carrefour. Promo, promo,
promo. Ya lo dicen por ahí. Quien rasca, encuentra.
No, dicen, quien busca, encuentra.
Anda, toma un rasca multiplicador por 20 de la 11.
¡Toma!
¿Ves? Has encontrado una alegría.
¡Por 20!
Desde solo 50 céntimos, descubre los rascas de la 11. Como los rascas multiplicador por 10 y por 20. Rasca Flower Power o el rasca Cleopatra. Y encuentra momentazos y premios de hasta 1.000.000 euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar. Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme y volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para. ¿Cómo me las maravillaría yo?
Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en el Corte Inglés y hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Adelántate y reserva ya tu gran viaje con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías tú?
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE y nos quedan casi 3 horas más juntos. Ahora es el turno de escuchar sus experiencias con los fósforos. ¿De qué nos van a hablar hoy? Sí.
Bueno, pues te doy una buena noticia, lo primero, porque el barómetro de hábitos de lectura, que publica todos los años el Ministerio de Cultura, dice que la población joven es la más lectora del país. El 75% de jóvenes entre 14 y 24 años lee en su tiempo libre y lee bastante por placer. Entonces, queremos preguntarle, lo que hacemos aquí todos los días es, yo le doy un número de teléfono, le propongo un tema, pues hombre, charlamos un rato y echamos un buen rato. Entonces, en el 900 50 60 06, muy sencillo, que es lo último que ha leído que le ha gustado y que le ha gustado mucho, que merece la pena recomendar. 900 50 60 06, me da el título, el autor y una pequeña descripción, ¿no? Una sinopsis. ¿Qué tal, Francisco Javier? Buenos días.
Hola, buenos días, Albertiño.
¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
Bueno, un poco resfriado y a la espera de una pequeña operación de estos de ojos y tal. Pero bueno, bueno, vamos, pues, siempre positivo.
Ole, bueno, que le salga bien la operación, amigo, lo primero que le deseo.
Hay que seguir. Enhorabuena por ese premio.
Hombre, gracias, y, agradezco.
Y escúchame, doy fe de lo que dices. Sí. Porque yo tengo un hijo de 24 años casi, es cocinero y está siendo cocinero bueno. Sí. Y yo me quedé sorprendido porque, papá, estoy leyendo, bueno, estáis leyendo, está bien, ¿vale? Pero cuando me habló me dijo que estaba leyendo a Heracles, Marco Aurelio,
sí.
Pues a todos estos grandes clásicos griegos.
Qué bueno.
Y dije, hijo, pero es que eso es mucha sabiduría, eso es muy profundo. Dime.
No, claro, que vamos a ver, le decía, por ejemplo, Marco Aurelio, las meditaciones son maravillosas. ¿Usted lo ha cogido el libro después para echarle una ojeada?
Sí, yo soy de ahí, de la casa, y siempre he estado, trabajando en la casa y en comunicación durante mucho tiempo. Y claro que he leído yo de eso. Pero que una persona, con un chaval con 24 años, se meta con cosas tan profundas como puede ser Heracles, los viejos griegos y toda esta historia, es como muy profundo,
muy,
¿me entiendes? Que no es normal.
Sí,
va
sí,
lo
sí,
que
sí.
va. Y yo, señor, como yo, pues, y yo como soy de Cartagena, pues estoy leyendo a un paisano mío que se llama Arturo.
Don Arturo Pérez Reverte.
Exactamente, y catedrático y toda la historia.
¿Qué está, con la Isla de la Mujer Dormida o cuál tiene ahora mismo en la mano?
No, esto es la Carta Esférica.
Ah, sí,
señor, buenísima también. Sí, señor, un abrazo grande, amigo. Bueno, pues vamos a echar un buen rato y vamos a hacer una buena lista de libros. Hoy en el 900 50 60 06. Señores, quiero un título, un autor y si queréis una breve descripción, que sabéis que tenemos hoy, Fósforos Deluxe. María José Navarro, buenos días.
Buenos días. Pues mira, la que he dicho antes, Las Malas, de Camila Sosa Villada, que me lo estoy leyendo ahora. No es un libro para todo el mundo, ella es una escritora travesti. Y cuenta la historia de unas prostitutas de un parque de muy cerca de su casa y todas sus vicisitudes. Está haciendo película. Bueno, de hecho ya se ha hecho, así que este año seguramente será el estreno.
Qué bien. José Antonio Naranjo, buenos días.
Buenos días. Yo voy a aconsejar uno que se llama El año de la tormenta, 1975. Te lo aconsejé a ti personalmente. Hombre, 1975, un año clave en España, ¿no? Muere Franco, los últimos consejos de guerra, la desocupación de española de la Jun, y ahí, en esa desocupación española de esa parte del mundo, escribe una historia preciosa, preciosa, con todo tipo de detalles, desde la Marcha Verde, de la creación de... En fin, es una maravilla de libro que yo aconsejo. Qué bueno. De Nico.
Tony Martínez, buenos días.
Buenos días, Eduardo Mendoza, siempre. Y hombre, estoy terminando claro, sí. Tres enigmas para la organización.
Divertido, ¿eh?
Es verdad, sí, porque es, en plan investigación, es una organización gubernamental que nadie sabe dónde está ni qué es, y que tiene, sí, para empezar es eso, surrealista como suele ser, y muy divertida, sí.
Goyo González, buenos días.
Buenos días, como me pilláis en periodo creativo, estoy ahora en pleno ejercicio de mi oficio de pintor, pues para los amantes del arte, Retratarte, de Carlos del Amor. Se puede leer a salto de mata porque son análisis de distintos retratos a lo largo de la historia, novelada una parte y otra parte ya basada en los hechos reales en torno a ese retrato y a su artista.
Te aconsejo cómo conseguir Veis Claro. mezclando el gris.
Antonio Agredano, buenos días. Sí.
Yo voy a recomendar Prórroga, de Antonio Agredano.
Está feo esto.
Está muy bien.
Y también voy a recomendar un amigo del programa, estuviste entrevistándolo, a Santiago Romero, su novela muy Olvídame bueno. Más tarde, sobre el libro de Cajón Desastre, y una novela sobre el alfermo y la enfermedad de su padre.
Bueno, os recomiendo... Chistes, también te lo puedes leer tú.
Os recomiendo tres o cuatro. Julia Navarro, El niño que perdió la guerra, me lo encontré en el aeropuerto hace poco, un libro fantástico sobre una familia republicana que al ganar la guerra Franco tiene que mandar a su niño a Rusia y esa madre luego tiene que, bueno, que lo busca. Maravilloso el libro. Contacto de Carl Sagan, porque es uno de los libros de Carl Sagan que no había leído yo, es una novela. El problema de los tres cuerpos, que se ha hecho ahora serie, yo le decía a Gradano, qué buena sería un libro sobre un científico que pilla una señal extraterrestre que viene y que la Tierra se tiene que preparar. Eso es el problema de los tres cuerpos, está ya escrito. Claro. Pero es que Carl Sagan escribió Contacto, que es lo mismo, pero interpretando esa señal como algo positivo. Es decir, los extraterrestres no vienen a hacernos daño, sino a hacer cosas buenas. Ese libro está fenomenal. Tradiciones y leyendas, un libro sevillano maravilloso de José María de Mena, que cuenta pues leyendas, por ejemplo, como la del Cristo del Cachorro, que es, era un gitano de Sevilla, muy carismático, muy querido, que fue apuñalado en Triana, y el pintor Francisco Ruiz, ante ese gesto, pues bueno, lo plasmó en el Cristo. Maravilloso. Y después los de Ana Velasco, los dos, Ropa vieja y La moda en el franquismo.
Por cierto, las meditaciones de Marco Aurelio...
Si maravilloso.
Es que se está leyendo mucho por una cuestión, por el estoicismo. Pero es que el estoicismo se está imponiendo otra vez como manera de vivir en mucha gente,
Me parece muy bien. Vámonos
a Bilbao, interesante.
Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Jon Uriarte, ¿has visto qué tertulia más agradable se nos está quedando hoy de librito?
Sí, sí, vamos,
librito.
Está pareciendo Página 2.
La clave.
Hay mucha altura aquí.
Balvin.
Sí, una cosa...
No, altura no hay precisamente. No.
Sabía que ibas a salir por ahí.
Altura justo.
Intelectual.
Pues mira, yo por trabajo me tengo que leer cosas que, como escribo cosas sobre mi tierra y tal, pues cosas de historia, de Bilbao, de Vizcaya, estas cosas y tal, y entonces pues estoy en esas cosas. Pero sí es verdad que estoy leyendo cosas que tenía guardadas en mi librería, en mi biblioteca, pero que no había leído. Por ejemplo, El Buda de los Suburbios, de Hanif Kureishi, nunca he sabido decir su nombre. Sí. Que es una historia curiosa. A mí es que la editorial Anagrama me gusta mucho, porque casi todo lo que sacan me gusta. Y luego Ian McEwan, que también es de la misma editorial, Expiación, que hicieron hasta una peli.
Sí, es una película.
Pero que yo quiero leer la novela porque la tengo aquí en casa. O sea, son esas cosas que me compré y no había leído.
Nos hemos cargado la mitad de tu sección, o sea, que ponme un par de cortes y...
Nada, con los oyentes.
Pero a ver, quédate, hijo, ya charlamos y esto está muy bien, lo de los libros.
Lo primero de todo, hablando de libros, oye, no todo el mundo coge novelas o... No, hay gente que coge otro tipo de libros, como Eva H.
Hay miles de especies diferentes, muchas son venenosas, mortales, vamos, básicamente, con lo cual no se puede ir. Por eso te recomiendan ir a recoger las setas, si tú no sabes, ¿no?, por lo menos al principio, con un libro. Si es claro, pues normal, ¿no? Yo el otro día me llevé Fortunata y Jacinta. No cogí ni una.
Bueno, es el tema del día 900-50-60-06, lo último que ha leído que le ha gustado muy mucho, o aquello que está leyendo su hijo y que le ha sorprendido, como nos contaba Francisco, es el tema de los fósforos, pero Uriarte, hombre, quiero hacer una petición. ¿Tenemos fondo barroco? Vamos a ver. Ahí. Ayer estuvo en Fitur, la feria que es una oda al viaje. Y como solo iba a trabajar, fue muy ligero de equipaje. Pero al pasar el control, hubo un pequeño follón y el mozo se dejó su cinturón.
Sí, he perdido el cinturón. Perdido el cinturón. Es que entraba el río a la vez y hubo folloncillo. Bueno, así que si alguien lo encuentra, pues oye...
Los pantalones no te están muy anchos, ¿no?
No, se le caen.
De hecho, me di cuenta al llegar a Bilbao.
Llevaba un alivio desde que se quitó el cinturón.
Pues es raro con la dieta que estás haciendo.
No, he bajado, pero ahora sí. Bueno, estoy pensando... Oye, chicas, me visteis ayer guapísimo, ¿no?
Yo no dije nada. La que se hizo el que da bien fue Tony. Yo no dije ni mu.
Que no, que está guapo, hombre, con su chaqueta y su pañuelo.
Claro, adórnalo. Bueno, estoy pensando que igual me pasa lo mismo que Yolanda Ramos, digo, por lo de olvidar cosas, y no estoy diagnosticado. Ojo a lo que contó en Late Show.
Qué maravilla.
Porque es maravillosa esta mujer.
¿Y era porque era TDA? Sacar 0,1 en matemáticas y no encontrar la décima esa, ¿de dónde la han pillado? Muchas cosas más. Intentar fumarme un mechero encendiéndolo con el cigarro. Ir a la Seguridad Social, que mi niña era muy chiquitita, lo típico, recién nacida, y no acordarme del apellido. Claro, digo, ahora cómo se llamaba mi marido, no me acuerdo.
Maravillosa. Clavadito soy yo, Yolanda.
Ya, y hay una cosa que el otro día le entrevistaban a, creo que fue Chuso Jones, que, bueno, Chuso Jones, sí, es que no recuerdo su compañera y qué coraje, ahora lo diré. En un programa que tiene muy divertido de entrevistas, entrevistaban a Paquirrín y decía Paquirrín, yo tengo TDAH y TDA. Y dice, ¿cuál es la diferencia? Y dice, pues yo creo que la H. Creo que la H. No. Sí. Bueno, hoy vamos a coger algo, a ver qué
lo que tú quieras.
Lo que yo quiera, vamos a ver.
El resto va para mañana.
Venga, en ¿sabías qué? El ¿sabías qué de hoy? Y nos vamos a los libros. Chiste y libro. Venga, vamos a ver. ¿Sabíais que el primer cepillo dental lo inventaron los chinos en el 1200 a.C., pero que el primer dentista fue egipcio y vivió y ejerció su profesión 1700 años antes?
Claro. Sí, se llamaba Gesi Ra. Y era el jefe de médicos y dentistas. Tenía
muy agradable ir al dentista hoy. Imagínate al Gesi Ra este cómo era.
Pues fíjate, este era el jefazo de los dentistas en la corte del rey faraón Zoser. Y era muy respetado. Yo creo que daba miedo también.
Con el
claro,
susto.
Porque, claro, digo yo. Claro, casi como chiquito cuando se mete dentista.
¡Ay! No veas, dice uno, ¿qué te pasa, Pepe? Dice, ¿la muela? ¡Ay, madre! Abre la boca. Pero si tiene la boca como unas cuerdas del niño. Para mí, cuando me duele la muela como a ti, hoy me voy para mi casa, busco a mi mujer y le hago unas guarreridas sexuales. Y me se quita el dolor rápidamente. Y dice, este dolor de muela. ¡Ay! ¿Tú crees ahora que tu mujer estará en tu casa?
Siempre maravilloso. Siempre. Da igual el chiste. Siempre.
Venga, ponme un chiste, John.
¿Le pongo un chiste? Bueno, pues mira, este es un chiste
gente,
de Leo
Harlem. La preguntará, oye, ¿y por qué de entrada vi a Landete los jueves? Y le digo, bueno, pues que, vamos a ver, los jueves John queda con los colegas a tomar cosillas por la tarde y yo de buena fe digo, pues que este hombre no tenga que le reventarse la cabeza mañana, oye, que se ahorra unas cuantas cosillas.
Calla, que me lo dicen ellos, ¿eh? Me dice, tómate una más, que te ha dicho Alberto que vaya a tener.
Todo permiso.
Bueno, el caso es que uno de Leo Harlem, sobre esa gente que te suena, este es uno de mis chistes favoritos, lo advierto.
Dos tíos que se encuentran y uno se queda mirando al otro así y dice, yo a ti te conozco, pero de mucho, te conozco mucho, pero de hace tiempo. Dice, joder, que soy tu hermano. Dice, ya, pero no es de eso.
Maravilloso, maravilloso.
Venga, Agre, vamos.
Dice,
bueno,
entra al restaurante y dice, buenas noches, queríamos una mesa para cenar. Dice, genial, ¿cuántos soy? Dice, seis. Dice, ¿cuántos soy? Dice, seis. Dice, vale, perdón. ¿Cuántos seis? Dice, somos dos.
Eso a mí me gustó.
Cuidado, que
nos está bueno.
Eso está muy bien. Está muy bien. La verdad no está como está.
Está
tirando
los niveles por los suelos.
Oye, que este mola.
900-50-60-06. Volvamos al tema del día, que es el de qué ha leído usted que le haya gustado últimamente o que leen sus hijos que le sorprenda. Estíbaliz, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenos días, Estíbaliz. ¿Qué tal está?
Pues muy bien. Disfrutando de la tertulia.
Yo me alegro. Pues dígame entonces, ¿qué ha leído?
Bueno, pues más que lo que he leído yo, que ya hemos leído unos cuantos libros a nuestra edad, es lo que me pidió mi hija un día que pasábamos por delante de una librería. Vio un libro muy bonito, me lo pidió con el dedo y yo dije, cariño, es que igual ese es muy de mayor. Entramos en la librería, le pedimos las mil y una noches y el señor de la librería nos dijo, aquí tiene usted el libro, señorita. Y le dice, no, que yo quiero ese. Y digo, ¿y ese cuánto cuesta? 74 euros. Es la edición anotada. Y digo, Jone, pero es que yo quiero ese. Y como la niña tenía dinero guardado, pues le compré ese. Mi sorpresa fue que se lo leyó.
Mamá, vaya.
Entero. autores, la historia, madre de dónde mía. Viene,
qué bueno.
Los cuentos añadidos, o sea, bueno, increíble, increíble.
Qué bueno.
Horrible, pues, bueno, pero noche,
es... Sí, sí, señor. Podría haber llegado a Arabia por ese precio también, advierto.
Muchas gracias por la llamada a Estíbaliz. 900-50-60-06. ¿Qué le ha sorprendido, que le han pedido sus hijos para leer o qué está leyendo usted, que le está gustando mucho? Kiara, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, Alberto. Buenos días. ¿Cómo estás?
Muy bien, Kiara. He dicho bien tu nombre, ¿no? Porque creo que se escribe con CH.
Sí, sí, pero me lo pusieron con K a mí, para que no hubiera problemas. Kiara con K. Oye, Alberto, fantástico. Felicidades por tu premio, ¿vale?
Ay,
que
muchísimas gracias,
merecido, Kiara. Me alegro mucho.
Muchas gracias. Muchas bueno, y cuénteme, ¿qué está leyendo o qué,
pues
qué
le han pedido? Estoy emocionada, porque los dos últimos libros que han pasado por mis manos son geniales. Uh-huh. Llegué a la librería y les dije, por favor, quiero un libro de una mujer fuerte, valiente, que exprese, pues eso, el coraje de una vida. Uh-huh. Y me recomendaron uno que se llama La cartera, de la Francesca Giannone. Solo ha escrito ese libro, esa autora, uh-huh. Y me parece brutal. Yo he vivido en Italia y te puedo decir que está perfectamente expresado. Una mujer italiana del norte que se casa con un hombre del sur y se va a vivir al sur. Y uh-huh. Se convierte en la primera cartera de Italia. Uh-huh. Entonces, me pareció brutal. He llorado, he reído, me he divertido con ese libro, pero me he emocionado mucho también. Así es que totalmente recomendable. Y ahora estoy con un libro que además hoy viene a colación con lo que ha tratado el Tron con tu padre uh-huh. también, de Auschwitz, uh-huh. Uh-huh. Que se llama Dispara, yo ya estoy muerto. Es de Julia uh-huh. Navarro.
Sí.
Y es un libro que comienza, no sé si lo habéis leído.
Sí. Yo ese es precisamente, no, mira que estoy ahora mismo con Julia Navarro, pero ese no me lo he leído, ¿no?
Pues es un libro genial porque gracias a él he aprendido cómo lo que pasa ahora en Oriente Medio, ¿vale? De dónde viene uh-huh. todo ese problema. Uh-huh. Y se hace un paseo por la Europa de la Segunda Guerra Mundial también y, bueno, expresa todo lo que han tenido que vivir los judíos. Y me parece genial y lo quiero recomendar porque es delicioso, es un libro delicioso. Qué bueno. Y escrito muy bien, así es que es totalmente recomendable. Alberto, léetelo, por favor.
Qué bien, yo me lo leo. Bueno, lo tengo ya apuntadito aquí en la lista. La cartera y este último que me ha dicho de Julia Navarro, ¿me recordáis el título, por favor? Dispara, que ya estoy muerto. Es que Julia Navarro, a mí me encanta.
Sí, muy bien.
Es maravilloso.
Julia Navarro, me apasiona. Bueno, seguimos 900-50-60-06. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Alberto. ¿Qué tal?
Muy bien.
Encantado de saludarte, saludar a tu equipo y enhorabuena a todos por el programa que hacéis y enhorabuena también a ti por
Muchas
tu premio.
Gracias. Muchísimas gracias, amigo. Se lo agradezco de corazón. Entonces, cuénteme, ¿qué ha leído?
Pues bueno, Alberto, yo me acuerdo de una entrevista tuya que a partir de la 11 hace una entrevista maravillosa sobre gente y hubo una vez un niño sobre el bullying. No sé uh-huh. si el niño se llamaba Jonathan.
Sí,
y el
señor.
Libro se llamaba El Club de la Amistad.
Sí,
entonces
sí.
A mí me llenó muchísimo esa entrevista, vamos, estaba trabajando y estaba con la lágrima saltada. Y digo, uy, este se... Y entonces, yo dije a mi mujer, por favor, vamos a comprar el libro, compramos el libro, y yo lo leí, y me emocioné más todavía, de lo que podía llegar los niños a llegar a esa persona. Entonces, se lo leí a mi hijo, a mi hija, lo han leído a ellos, y he sido uno de los libros que entre familias hemos leído últimamente, bueno, ya hace tiempo esa entrevista, es lo que más nos ha gustado.
Qué
y
bueno,
a raíz de ahí, pues, un día que quedamos con los amigos, pues, lo comentamos y creo que lo compraron todos también.
Qué bien, ¿vale? Qué bien. Pues me hace muy feliz, Antonio, amigo mío. Le doy y le mando un abrazo.
Me gustaría reunirme con Antonio y llorar los dos a gusto una mañana.
La lágrima sartá.
Venga,
me gusta mucho, la lágrima sartá.
Sí, señor, sí, señor. María José, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está?
Hola, muy buenos días. Gracias por el programa y enhorabuena,
Muy buenas, muchísimas gracias, se lo agradezco. Cuénteme entonces, ¿qué ha leído?
Bueno, pues yo lo último que he leído, que me ha encantado, es Todas las piezas rotas. Uh-huh. Es la segunda parte del niño con el pijama de rayas.
Uh-huh. Ah, bueno.
Así como el niño con el pijama de rayas, igual es que al haber visto primero la película, lo he visto un poquitín, que me perdone el autor, un poquitín pobre, uh-huh. Este otro es fantástico. Pienso que para llevarlo al cine, no sé si una película puede superar el libro.
Pero me cuenta
aunque
que
sería
es
muy cinematográfico.
Yo pensaba que me estaba hablando del niño del pijama de rayas. Me dice que hay una segunda versión.
Sí. Se llama Todas las piezas rotas, del mismo autor.
Ah.
Y es la hermana Gretel que cuenta bueno, se desarrolla en tres puntos, y ella ya muy mayor, con 90 años, digamos que sería ahora ya, pues creo que el libro es del 23.
No.
Y cuando estaba en el campo de concentración, y cuando ya después de la muerte del padre y todo, ellos la vida que lleva con la madre. Uh-huh. Es un dramón, pero me gustó muchísimo. Muy bueno, muy bueno. Me gustó.
Lo apunto porque a mí me encantó el niño del pijama. Me encantó, sí, hombre, el libro y la película. Me gustaron mucho los dos. Vamos a hablar con Loli, a ver qué nos cuenta. Hola, Loli, ¿qué tal?
Hola, buenos días, Alberto.
Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas.
Muy bien, ¿y usted?
Muy bien, fenomenal. Enhorabuena por tu premio y por el programa, por las dos cosas.
Muchas gracias, muchísimas gracias. Bueno, y cuénteme, ¿qué ha leído?
Pues mira, yo últimamente acabo de terminar un libro que me regalaron, muy curioso, que es Cuadernos de notas de los egiptólogos. Uh-huh. Es curioso porque tiene, pues bueno, pues digamos que trozos de los cuadernos, pues de Belzoni, de Champollion. Pues que explicándote un poco la historia de Egipto. Además es curioso por eso, porque ves sus trazos, sus letras, sus anotaciones. Entonces es muy muy curioso.
Qué bueno.
Pero bueno, por dejar un poquito el Egipto y volverme para casa, ahora me estoy leyendo el último de María Villamayor, el perdóname, Lienzo de sangre, que es el final de la trilogía de las 12 llaves. Un poco por volver a mi tierra, por volver a Valencia.
Muy bien.
Es muy interesante, las historias son interesantes, son dos hermanas que vienen aquí en Valencia y bueno, y es un poco lo que les pasa por una parte, que es un poquito intrigante, pero luego es un paseo por la ciudad y por la historia de Valencia, que la verdad es que resulta interesante.
Qué bien, muchísimas gracias por la llamada. Mira, me recuerda a mi amigo Miguel. Miki, me dice la trilogía de Escipión, de Posteguillo. Bueno, Posteguillo, todo lo que escribe.
Posteguillo, todo.
El segundo, del César, es espectacular. También me dice La Dama del Nilo, que es la historia de Hatshepsut. Y Nada por lo que pedir, perdón. Este es un librazo sobre la leyenda negra. No me acuerdo cuándo salió, pero es espectacular. Nada por lo que
pedir. Estamos aquí, ¿no?
A Marcelo Gullo, no lo sé, no lo recuerdo, creo que sí, puede ser. Bueno, es un gran libro.
El último 9, de Dolores Redondo es una maravilla también.
¿Cuál es el título?
Las que no duermen.
Las que no duermen. Nicolás, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Alberto, ¿qué tal? Enhorabuena.
Muchísimas gracias, amigo mío. ¿Qué ha leído?
Pues mira, yo he leído recientemente Revolución de Pedro Reverte, sobre la Revolución Mexicana de Pancho Villa.
Muy buena.
Que me parece espectacular, me ha parecido muy bien documentado, muy bien tratado. Es la historia de un ingeniero de minas español que está trabajando allí en una mina y le pilla de lleno la Revolución de Pancho Villa. Y luego también hace tiempo me leí que se ha convertido en un libro de cabecera, vamos, lo releo de vez en cuando, uno que se llama Sáquennos de aquí, que es una entrevista, un libro de entrevista a María Sima, que era una señora austríaca que murió hace poco, que tenía el don de tener visiones y tener relación con las almas del purgatorio.
Madre naranja.
Se le gusta naranja.
Yo eso no lo puedo leer.
Pero es espectacular porque además todas las personas que se le presentaban a esta señora, lo único que necesitaban era un pequeño favor o un pequeño una pequeña ayuda para llegar al cielo. Entonces, a mí me ha cambiado la forma de ver muchas cosas.
Está muy bien.
Me voy ahí a Belchite a leerlo.
Sí.
Sentado en una puerta allí.
O por la noche.
De noche con una linternita.
Belchite, sí.
Yo he empezado ahora, Alberto, que lo tenía ahí pendiente históricamente, 100 años de soledad.
Yo no lo he logrado terminarlo.
No, era de estos libros que uno deja y dice, tengo que leerlo.
Está de actualidad ahora.
Sí, bueno, le han hecho una serie ahora mismo.
Por eso que ahí digo, ahí, esto no lo he leído y estoy ahora con él.
De hecho, hubo polémica, pues yo creo que García Márquez en su momento dijo que no quería, es que no recuerdo exactamente, pero que se han vuelto a, no, o sea, se ha llevado al cine. Yo de todas formas lo he intentado leer 3 veces, ¿eh? No.
Yo también creo que lo empecé de joven y lo abandoné.
Eso pasa a veces, a mí me pasó con
Rayuela.
A veces las grandes obras maestras igual se te
encargan. Sí, tiene su edad, cada cosa tiene su edad.
Es un libro complicado.
Pues intentadlo porque hay que leerlo.
No, si yo llevo... Ahora tengo el Kindle, que yo sé que es una cosa poco romántica, pero estoy harto ya de cargar libros de un sitio a otro.
Claro. Bueno, nunca sabes lo que vas a leer, es el Kindle sorpresa, ¿no?
Claro.
¡Anda!
¡Vámonos!
Esa me ha encantado, yo es así, esa te la permito siempre.
Muchas gracias.
A ver... vamos a ver con quién hablamos, José Luis. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
Muy bueno, José Luis Cale y usted. Muchísimas gracias.
Enhorabuena,
gracias,
por el premio y enhorabuena por el programa. Pues mira, el último libro que he leído se llama Los crímenes de la silla rota. Y es un libro que ha escrito mi padre, Antonio Cano Murcia. Entonces, pues bueno, estamos toda la familia muy orgullosos de... se ha jubilado, él ha escrito muchos libros de urbanismo, él ha sido abogado, ha escrito libros de urbanismo y ahora con la jubilación, pues bueno, está escribiendo novelas. Y nada, Los crímenes de la silla rota, pues es una historia policíaca donde un policía pues tiene que investigar acerca de los crímenes que se desarrollan en la ciudad de Ginebra y tiene que ver con el tema de los chips, que está ahora de moda, los microchips. Y nada, una historia policíaca que la verdad que es muy interesante, digamos. Es muy agradable de leer, la verdad. Entonces,
bien, repítame el título, repítame el título y el nombre de su padre para que podamos tenerlo.
Sí, se llama Los crímenes de la silla rota, de Antonio Cano Murcia.
De Antonio Cano, el buenísimo.
El título buenísimo.
A lo mejor que los mataba a silletazo.
Mola, mola.
Por eso se rompió la silla.
Sí, está bien, está bien.
Hola, Joaquín, buenos días.
Sí, Alberto, ¿qué tal?
Buenos días, amigo.
Un saludo y felicitarte por ese gran premio que te han concedido.
Muchas gracias, me van a sacar usted las rojeces, bueno, los colores. Dígame entonces, Joaquín, ¿qué ha leído usted?
Bueno, el libro es un libro que se llama Accidente. Es un libro y es una lección de vida y monumental de Antonio Prieto Navarro, un ciclista que tuvo un accidente en Madrid gravísimo. Estuvo en coma unos 30 y tantos días y, perdón, en la UCI unos 30 y tantos días y 17 en coma. Es impresionante cómo este hombre, con trabajo, esfuerzo, sacrificio y una lección impresionante de vida, ha ido superando todos los inconvenientes, no sé ni cómo describirlo, puesto que tuvo un daño axonal difuso, lo leo, porque el 90% de estos pacientes no recobran nunca la conciencia. He empezado a leer el libro, es impresionante, es sevillano, el autor, y creo que es una bondad la que ha tenido impresionante compartiendo todas estas vivencias con todos nosotros a través de este libro. Y verlo el otro día en la presentación a mí me produjo una emoción impresionante y me emocioné muchísimo al verlo.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues al final de esta hora le pedimos algo a Antonio Agreda, ¿no? Que refleje todo lo cotidiano que pueda en estas historias, en algo que siempre llamamos su crónica perpleja.
Los libros no alargan la vida, pero la hacen más profunda. De niño descubrí muchos mundos dentro de este mundo. Solo necesitaba tumbarme un rato en el sofá y leer. Aventuras y disparates, amores pueriles y grandes viajes, capítulos que acababan con suspense, finales abiertos, personajes odiosos y amigos que ya me acompañarían toda la vida. Leer me hizo entender mejor la existencia. Anticiparla de alguna manera, sentir en la piel de los demás y evadirme, porque aún hoy me gusta huir de mis días y de mis rutinas, desaparecer, no mirar atrás, lanzarme a la literatura como a un volcán y hundirme para siempre en sus entrañas. Aspiro a grandes tristezas y a lágrimas de felicidad. He sentido dolor y he reído a carcajadas con un libro entre mis manos. He sentido piedad y desconsuelo, hambre y soledad. Escrito así casi que me siento viejo, como si los libros ya perteneciesen a otros días, a un pasado que no vamos a recuperar. Acabo de terminar otra mudanza. No sé cuántas llevo ya. Las cajas de libros son las más pesadas. Quiero pensar que mereció la pena y que cada una de esas páginas dejó algo en mí, que soy lo que soy gracias a esas novelas, a esos poemarios, a esos ensayos que me enseñaron a mirar desde otros lugares, a buscar siempre el lado oculto de las cosas. Yo tengo una novela dentro, atravesada en la garganta, me prometí a mí mismo sacar tiempo para poder escribirla y quizá la empiece hoy mismo. Quiero encontrar la paz en mis palabras, descansar de mi cuerpo y de mis miserias cotidianas, echarlo todo fuera. Quizá la literatura sea solo eso, encontrarnos a nosotros mismos en la vida de los demás.
recomiendan desde Suiza, mi amigo Antonio, la trilogía sin terminar de Patrick Rothfuss. Me dice El nombre del viento, El temor de un hombre sabio. ¿Y por qué lo cuento? Me dice, las malas lenguas dicen que se ha hecho tan rico con los dos primeros libros que no escribe el tercero.
Vaya,
que lo escriba
otro. Soy de ese team.
Me lo voy a apuntar yo también. Sí.
El hombre del viento y El temor de un hombre sabio. Hay que ver qué faena, mejor que se queden sin finales los lectores. Bueno, señores, vamos a hablar con uno de los hombres del momento. Ya sabéis que David Landete fue capaz de hacerle una pregunta a Donald Trump en el día que tomaba posesión en la Casa Blanca, después de firmar todos esos decretos. Donald Trump dijo, yo creo que irónicamente, porque la gente dice que bueno, Donald Trump no es tonto, ¿eh? Yo creo que sabe perfectamente dónde está España, quién es Pedro Sánchez y esa alusión que hacía a los BRICS. De todas formas, que nos lo cuente ahora David y que nos cuente cómo se produjo todo eso. Y sobre todo, vamos a hablar, ya sabéis que esta hora es un poquito más para entretenernos y hablar de diferencias culturales, ¿no?, que tenemos de aquí y allá del charco. Y vamos a hablar de, lo primero, el coche presidencial de Donald Trump, que ha costado creo que 1,5 millones de pavos. Aquí el de Pedro Sánchez, que se compró en época de Rajoy, creo recordar que fueron alrededor de 500.000 euros. Pero bueno, vamos a ver cuántos coches presidenciales hay, cuáles son las diferencias a la hora de sacarse el carnet en Estados Unidos. Pues sabéis que se propuso desde el gobierno que se hiciese un poquito, bueno, que se hiciese un poquito parecido a lo que pasa en Estados Unidos, que la gente pudiese dar clases con sus familiares, joven, con tutores. Sí. Y bueno, vamos a ver un poco cómo se hace todo allí. ¿Os parece bien, señores?
Bueno, me parece perfecto.
Venga, bueno, fantástico.
Con atención.
Brinda pues, mi tal Borizón, lo voy a brindar.
Pues antes de todo eso, Tony, tú me tienes que contar algo de la Mutua.
Mira, es que hay gente que tiene todos los seguros en la misma compañía y le siguen subiendo el precio. Hola, perdona, ¿cómo puede ser esto? Lo que tienes que decir es adiós y correr a la Mutua porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Y eso es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Imagina un lugar mágico, donde la naturaleza se funde con la elegancia. Imagina tu boda, bautizo o comunión bajo un cielo estrellado, rodeados de tus seres queridos. Restaurante El Torreón. Imagina nuestra cocina, carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos, pescados y mariscos, un paraíso de mil sabores que derretirán tu paladar, parque infantil, gran parking, restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid y da el sí a la calidad. Reservas en restauranteeltorreón.com.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Onegin y Lenski, dos amigos del alma en un duelo a muerte en el escenario del Real. El Teatro Real presenta Eugenio Onegin, la gran ópera romántica de Tchaikovsky a través de la emocional mirada escénica de Christoph Loy. Pasión, orgullo y sensibilidad dibujan inolvidables instantes de música y teatro. Del 22 de enero al 18 de febrero. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es.
¿Tus padres o abuelos viven solos y les cuesta cocinar? Hess Gourmet les lleva a casa los sabores de siempre. Nuestros menús caseros, elaborados con recetas tradicionales, están realizados por expertos nutricionistas con alimentos de alta calidad. Menús envasados, calentar y listo. Servicio en toda la Comunidad de Madrid. Infórmate en hessgourmet.com.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en Naves Industriales, Gesnave.es.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, ya sabe que todos los jueves giramos la cabeza al otro lado del charco y nos hacemos preguntas. ¿Qué cosas de las que pasan en Estados Unidos van a pasar aquí? ¿Cómo se contradicen, se contraponen estas dos culturas, ¿no? Porque este año se va a hablar mucho de Estados Unidos. Y todo esto lo hago con David Landete, que David Landete ahora mismo es el hombre del momento. No para de entrar en televisión. Yo no sé cuándo duerme. David, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Poco estos días, pero bueno, ya que están tiempos mejores.
Déjame recordar, no sé si eres el único europeo, desde luego el único periodista español que le puede hacer una pregunta directamente a Donald Trump, ¿no? Oye, ¿cómo en España, Europa y tal? Y Donald Trump coge y te dice, no, España es una nación de los BRICS. Yo creo, porque ya, bueno, la gente se ha enterado de todo esto, que lo dice de una forma irónica. Sé que hay mucha gente que le gusta tildar a Trump de tonto, pero un tipo que ha sido presidente dos veces o de Estados Unidos y que es uno de los empresarios más ricos del mundo, no puede ser tonto. Yo quiero que me cuentes cómo se ha hecho todo esto y después vamos a hablar de culturas y de cosas, pero necesito que me lo cuentes.
Bueno, pues primero estábamos allí en la Casa Blanca y estaba justo cogiendo un café porque tenía que aguantar. Y nos cortaron la calle, estaba entrando yo a la Casa Blanca y de repente para un coche y salen del coche Ivanka, la hija, y Eric, el hijo de en medio. Uh-huh. Y yo las vi y digo, esto es que llega Trump. Entonces me fui corriendo hacia la puerta del ala oeste y allí se abre y veo a una chica que yo conocía de la primera época de Trump, que es la que le ha estado haciendo el Instagram a Trump, o sea, imagínate. Y le digo, oye, ¿va a venir ahora a firmar? Dice, sí. Digo, ¿puedo entrar? Dice, sí, sí, pasa. Y pasé con la prensa allí. Y cuando nunca olvidaré este momento, Alberto, se abre la puerta del despacho Oval. Uh-huh. Y te ves a Trump dentro con una montaña de carpetas azules que casi lo tapan. Y está ahí, dice el secretario que lleva con él, dice, anuncia, el presidente Trump se dispone a firmar los decretos de su primer día. Parecía un plató de telerrealidad. Yo digo, lo veremos firmar y nos iremos. Yo también entre nosotros acostumbrado, pues yo que sé, a cuando a Pedro Sánchez ha venido aquí o Joe Biden, que, o sea, para hacerles preguntas tenías que pasar 200 filtros, ¿no? Uh-huh. Y de repente un periodista empieza a preguntar de China, luego de Ucrania, luego de la... Y yo digo, esta es la mía. OTAN, dice, el gasto de defensa de la OTAN tiene que ser 5%. Y yo le pregunté, bueno, España, que es de los más bajos con Francia, es el 1,29%. Y él se queda así, oye, España, se le ilumina la cara, me mira fijamente y dice, España muy bajo, España son los BRICS. Y claro, en el vídeo no se ve, Alberto, pero yo le estaba haciendo con la cabeza, no, no, España no son los BRICS. Y él decía, sí, sí, ya te enterarás. Y yo digo,
pero
bueno,
claro,
oye,
pero bien. Claro, aquí es, vamos a ver, los BRICS son Rusia, China, Brasil, todo lo que tiene que ver con lo contrario a Occidente, digamos.
Exacto, eso es.
Pero claro, yo
es.
Creo que él era un poco irónico, porque entiendo que sabe quién es Pedro Sánchez y lo que pasa en España.
Bueno, él ha visto, él ha conocido a Pedro Sánchez, le ha mandado sentar en una cumbre de la OTAN.
Lo recuerdo.
O sea, acuérdate, sí. Él sabe perfectamente. En mi primera impresión en ese momento, y así lo puse en Twitter, fue que él era, en ese momento, cuando me lo dijo, fue que él estaba comparando a España con países que están en la órbita de las dictaduras Rusia, China, Irán, etcétera, etcétera.
Bueno, interesante, tío, ¿no? Bueno, es el hombre en el momento, enhorabuena. Pero no vamos a hablar solo de esto, porque esta sección no es una sección solo de actualidad y tal, es un poco más de entretenimiento, y a mí me gusta que sea así. Y nos hemos fijado en el coche presidencial en Estados Unidos. Queremos hablar un poco sobre las diferencias que hay en cuanto a los coches, en cuanto a sacarse el carnet y tal. ¿Se llama la bestia el coche de Trump?
El coche del presidente de Estados Unidos se llama efectivamente la bestia. Y el lunes lo tuve a medio metro.
¿Ah, sí?
Y sí. Como sabía que íbamos a hablar de esto, tomé algunas notas. Es decir, es un coche gigantesco, ultra blindado. Y hay una anécdota. Yo vivía en Israel en 2013 como corresponsal y lo trajeron allí. y alguien del equipo de la Casa Blanca se le ocurrió ir a una gasolinera y le puso diésel, porque en Israel como en España el diésel es también una opción que no es aquí, y se gripó. Y se estropeó en Israel la bestia. Ha sido un coche muy potente hasta que le pones la gasolina adecuada.
Creo que hay al menos dos bestias para confundir a quien pueda estar buscando el presidente y sin que sepan cuál de los dos coches está. ¿Es algo así o no?
Sí, hay dos. Efectivamente, hay dos. Y cuando se estropeó aquel, tenían otro a disposición.
Es curioso. Bueno, vamos a ver. La bestia, evidentemente, tiene que ser un... Por cierto, tengo aquí el precio. 1,3 millones de dólares, por poner un poco en perspectiva. El Audi A8 que lleva al presidente del gobierno aquí, a Pedro Sánchez, costó 500.000 euros en 2017 y se hizo durante el mandato de Mariano Rajoy. Pero quiero hablar un poco, lo primero, del tamaño de los coches, ¿no? Porque, mira, quiero que escuchemos al periodista y buen amigo del programa, Javier Riollo, porque él vivió durante unos años en Estados Unidos y le llamó mucho la atención esto, lo de los coches grandes. Escucha.
Bueno, yo viví en Estados Unidos un tiempo. Sí que es verdad que era muy difícil encontrar un coche pequeño. Encontrar un coche como lo entendemos en Europa era complicado. Allí los coches son grandes porque llevan muchas cosas, están acostumbrados a esa cultura del transporte de animales, familia, cacharros, cachivaches, etc.
I'm an easy rider. O sea que mucho smart y coche pequeñito no hay por allí, ¿o qué?
Mira, estas pasadas elecciones, sabes que estuve de campaña en Texas, ¿no? Y fui a El Paso y alquilé un coche. Yo siempre quiero un coche normal, ¿eh? Me dieron solo les quedaba un Ford Bronco. Yo no podía ni subir a ese coche. O sea, tienes
no sé
que agarrarte de algo
modelo,
dentro.
Es que hay muchos modelos en Estados Unidos que no se venden aquí en España.
No, esto yo lo vi, esto no es un coche, esto es un camión. Y tienes que agarrarte del volante para poder subir. O sea, imagínate. O sea, es un coche gigantesco.
Y además son la gran mayoría automáticos, ¿no? Porque manuales es muy difícil encontrarte uno en Estados Unidos.
Yo lo he pedido muchas veces porque me gusta conducir manual. Pero no todo, por default aquí todo es automático.
Porque, claro, y esto influye en el carnet de conducir, es decir, aquí pues te preparas las autoescuelas para sacarte el carnet de coche automático o de marchas, pero en función de eso. Es decir, solo recibes un carnet, si te sacas el manual puedes conducir el automático, pero si te sacas el automático no puedes conducir el manual. ¿Allí cómo va el tema del carnet? Porque además te lo puedes sacar a los 16 años, ¿no? Tengo entendido.
Te lo puedes sacar a los 16 años, haces un teórico muy fácil, la verdad. De hecho, yo hice el teórico aquí, te lo convalidan y lo tienes que hacer. Y las preguntas eran, pero tremendas, Alberto. Yo recuerdo, siempre lo digo, la misma pregunta era, estás avanzando por una carretera, hay una familia que está cruzando y no hay paso de peatones. ¿Qué haces? A, los atropellas. B, los esquivas. C, si los vas a matar, te paras, ¿no? Yo digo, pero recuerdo que estaba haciendo el examen y el chico que yo tenía al lado me dice, he suspendido 3 veces. No podía comprenderlo. Pero sí, ese es el teórico. Pero, y luego el práctico es muy fácil, ¿eh?
Ajá. Es que, claro, te estoy preguntando esto porque el otro día, no es faladí, el ministro de Interior, Grande Marlaska, proponía cambios a la hora de sacarse el carnet de conducir. Y digamos que quiere parecerse al modelo de Estados Unidos, con tutores y sin autoescuelas. Y allí, además, tengo entendido que el carnet es mucho más barato, te puede costar $40. Pues es verdad que algo que pasa aquí es que te obligan a hacer no sé cuántas clases mínimas y tal y cual, o te recomiendan hacer, y dices tú, madre mía, me voy a acabar gastando 200 pavos en sacarme el carnet.
Sí, efectivamente, es que al final es muchísimo dinero, ¿no? Aquí puedes salirte realmente gratis. El examen siempre es gratis. No hay autoescuelas como las que tenemos en España, ¿eh? No, te enseña tu familia, ¿no? Los tests están todos online y son los mismos los que haces online en digital, en el ordenador, y los que te salen allí, y te las tienes que apañar para conseguir un coche, ¿no? También es cierto que aquí necesitas, Alberto, el coche para todo, y lo necesitas a los 16 años.
Claro.
Porque hay adolescentes que tienes que ir al colegio, tienes que tal, y aquí la gente no depende del autobús. No es algo que se haga, no es como en España, que tenemos la santísima suerte de tener unos sistemas de transporte público que son la envidia del mundo, ¿no?
Desde luego.
Aquí es muy difícil.
Oye, tenemos que hablar de coches autónomos, porque este es el futuro. Yo en España de momento no he visto ningún coche autónomo, pero el otro día me llegaba una noticia de un tipo en Arizona que se sube a un robotaxi. Este es el taxi que no está conducido por nadie y que está conducido solo. Quiero que lo escuchemos.
A ver, ¿por qué me está pasando esto a mí en una mañana de lunes? Estoy en un coche autónomo, este coche está yendo en círculos.
He recibido una notificación de que podrías estar experimentando algún problema de ruta.
Sí, tengo que coger un vuelo. ¿Por qué esta cosa está yendo en círculos? Me estoy mareando.
Lo comprendo, lo siento mucho. Estamos trabajando en la situación del vehículo. He entendido que está dando círculos en un parking.
Sí, está dando vueltas en un parking. Tengo el cinturón de seguridad puesto. No puedo abrirlo, no puedo salir, no sé. Esto es de película.
Mira, a mí me ha entrado una gindama por el cuerpo viendo a este pobre hombre, porque además hay vídeo, en el robotaxi. ¿Esto es más frecuente de lo que parece allí en Estados Unidos?
Me encanta que hayas puesto este corte, Alberto, porque en Arizona, en Phoenix, estaba yo en un meeting de Trump. Sí. Iba a cruzar la calle para ir al meeting y de repente veo un coche que está avanzando hacia mí vacío, pero totalmente. Y digo, Dios mío, ¿qué está pasando? No, ¿sabes? Que estás con la mente en otra cosa. Digo, ¿qué es esto? Y efectivamente era un robotaxi. No se ven en Washington, no se ven en la costa este todavía, porque aquí las regulaciones son muy estrictas en Nueva York y tal. Pero sí, al parecer me han dicho que son muy comunes en San Francisco. Sí. Hay más en Los Ángeles y sobre todo... hay dos nuevos centros tecnológicos, porque está allí Elon Musk en Texas, que está, uh-huh. se ha mudado a Texas, uh-huh. y también Arizona, en los que se están viendo muchos.
No, sí, la verdad que el que vaya de España, se alquile un cochecito allí en Estados Unidos y vea cómo le escoltan dos taxis, robotaxis de repente al lado y vea que no hay nadie, de verdad, bueno, es que me puedo imaginar tu sorpresa cuando veas que iba a atropellarte un coche sin conductor.
Es madre tremendo.
Mía. Madre mía. David, amigo, que oye, que sigas triunfando. ¿Cuándo te tomarás un poquito de tiempo de asueto? Lo que pasa es que acaba de empezar todo, también hay que contarlo.
Yo ya, hay que seguir contándolo y yo ya, como buen valenciano, me voy a esperar a las fallas en marzo a ver si me da un poco de respiro y este año quiero volver a mi tierra después de todo lo que pasó, así que sí, esperaremos sí. a marzo.
Alandete, hermano, un abrazo, enhorabuena.
Un abrazo. Lord, I must take my mess up.
Her daddy was lazy and no count. Queda mucho por contar esta mañana. Lo siguiente es la última hora de la actualidad.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.
¿Tiene monedas antiguas de oro, de plata, billetes, sellos o libros antiguos? El 29 y 30 de enero, Soler y Jack organizará unas jornadas de valoración gratuitas en el Meliá Serrano de Madrid. Si desea valorar monedas, sellos o libros antiguos, no olvide pedir su cita en el 93-201-8733 o a info@soleryjack.com.
Saborea la excelencia de José Luis. La fama y el prestigio de José Luis en restauración es la garantía de un trabajo bien hecho desde 1957. Para tu evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
¿Puedes verme en el azul del Mediterráneo o en las tierras volcánicas de Canarias? ¿Puedes sentirme en la belleza de los Emiratos o del norte de Europa? Este invierno MSC Cruceros te lleva a tu puerto de embarque desde Madrid, en avión, bus o tren, con medidas incluidas desde 663 euros. Reserva en msccruceros.es o en tu agencia de viajes.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
Grupo Seneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
En Rujamar, nuestras gallinas viven la buena vida. Y tú también.
La primera granja en España 100% libre de jaulas, con huevos ecológicos, camperos y de suelo, directos del corral a tu plato. Y con nuestro código QR descubre la historia de cada huevo. Rujamar. Huevos frescos de gallinas felices.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y
91-308-5000.
En Alcampo Sambil te devolvemos el 15% de toda tu compra. ¿Cómo lo oyes? El 15% de la compra que hagas el último miércoles de cada mes en el Alcampo de Sambil se acumulará en tu tarjeta Alcampo y ese importe lo podrás usar en tu próxima visita. Más ahorro en Alcampo, solo en Sambil Outlet. Salida 30 de la M40.
Descubre el nuevo Ebro S700 Luxury, un SUV que une tecnología y diseño exclusivo. Ahora desde 27.900 euros. Consigue el tuyo en nuestros concesionarios oficiales Ebro M Dealer Madrid, Vía Complutense 107, Alcalá de Henares, Carretera de Fuencarral 1, Alcobendas, junto Río Norte 2 y muy pronto en Avenida Concha Espina 22, en pleno centro de Madrid.
COPE Madrid